Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Con el fútbol y el deporte femenino a debate, en una fase además clave para la investidura de Feijóo este miércoles, la actualidad pasa también por otros temas. Mañana se celebra el Día Mundial del Alzheimer y hoy en Bilbao la Asociación Vizcaína AFA trabaja en su visibilización. Conoceremos una nueva campaña a la que ya nos vamos a poder sumar para apoyar una enfermedad que afecta a 40.000 personas en Euskadi. Miraremos también a la Virgen de la Merced y a la Semana de Sensibilización en la que está asumido el Servicio Diocesano de Pastoral Penitenciaria en Guipúzcoa. Y en la cultura, a las puertas del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, hoy volveremos a hablar de Hollywood. 20.000 especies de abejas y cerrar los ojos se han quedado fuera de la carrera por los Oscar. La Academia presentará La Sociedad de la Nieve del director catalán Juan Antonio Bayona. Y, por cierto, sin cruzar el charco, el aeropuerto de Bilbao cumple 75 años y viajaremos por su historia con Gustavo Egusquiza. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este miércoles en el que las temperaturas siguen subiendo y mañana, atención, porque Euskadi activa para el jueves el aviso amarillo por rachas de viento del suroeste, rachas de más de 100 kilómetros por hora que agudizarán la sensación de calor, así que todavía y a las puertas del otoño, Alicia Calleja, seguimos notando este intenso verano. Eguerdión,
muy
buenos
días.
Días.
Eguerdión, lo notamos, estamos muy a gustito.
Muchísimo, y que no se nos vaya, que nos gusta, que se nos hace siempre corto, así que vamos a seguir hablando de las temperaturas y mucho más a partir de ahora. Antes, miramos ya a la última hora de Euskadi.
Del 22 al 29 de septiembre, especial Festival de Cine de San Sebastián, con Naya García y Alicia Calleja, los rostros más relevantes del Cinema al Día, en directo desde la alfombra roja del Auditorio Cursal.
Santiago Guardián, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Estupendamente, Eloisa, mirando que decíamos pues al fútbol, al deporte femenino a debate, a la investidura de Feijóo, a muchísimos otros temas y qué más cosas nos deja el día.
Y de momento al metro, porque hemos tenido otra mañana en Bilbao de retrasos generalizados, ya de verdad que llevamos una racha, ya el día 7, creo, el día 7 de septiembre, ya hubo otro fallo importante en la catenaria que obligó a cortar el tráfico y bueno, pues parece que se nos está haciendo viejito el metro en Bilbao, que está teniendo muchos fallos.
Parece que
¿no?
fue ayer.
Sí, bueno, pero fíjate, sí que últimamente ha habido problemas. Hoy parece que el motivo era una avería en una aguja en el nudo de San Ignacio y bueno, pues ha afectado a la línea 1, luego a la línea 2, en fin, que de nuevo problemas en Bilbao en el metro. Tengo que decir además que se ha activado aviso amarillo por viento mañana, va a ser desde las 0 horas hasta las 9 de la mañana, o sea que vamos a tener una noche ventosa la próxima.
Sí.
Aviso amarillo por rachas hasta 100 kilómetros hora de madrugada y a primera hora de la mañana, especialmente hacia el oeste, o sea Vizcaya. Y en las zonas expuestas, pues más fuerza, y en las no expuestas también se dan rachas de 60-80 kilómetros hora, o sea que también vamos a notar ese viento. Mañana, que ya sabéis que está anunciado un cambio, un frente frío que nos cruza por todo el territorio y que va a cambiar del clima, ¿no? De forma notable, porque todavía hoy tenemos un día con aspecto muy veraniego. Y luego, bueno, pues sí que tenemos en Donosti, hoy ya desde primera hora de la mañana, quieras o no, te enteras que hay un partido importante, porque los más pequeños ya con su camiseta, ¿no? Blanquiazul, hoy, y sí. No es para menos, ¿no? Porque hoy juega la Real por cuarta vez en su historia la Champions League y se enfrenta al Inter de Milán, ¿no? Como siempre, bueno, de la parte deportiva ya mis compañeros hablarán amplio, pero bueno, únicamente decir que son unos 700 los aficionados del Inter que están en Donosti, que la mayoría llegó ayer, pero que también una parte aterriza hoy, y que seguridad del Gobierno Vasco tiene preparado un dispositivo especial para garantizar ese orden en las inmediaciones de Anoeta, que va a blindarse prácticamente, incluso creo que cierran terrazas de cafeterías y demás a partir de las 4 a las 5 de esta tarde. Bueno, pues con mucho ambiente, ¿no? En Donosti, bueno, los previos, como siempre ocurre, de un partido de fútbol, que a veces es mucho más que eso, ¿no? A veces es más que el fútbol.
Que el fútbol, sí.
Sí. Y luego, bueno, hoy hemos empezado también dando cuenta de este suceso, cuya investigación sigue abierta, de un detenido. Bueno, es un giro, ¿no? En un caso de una desaparición hay un giro a una investigación por un presunto homicidio, ¿no? Y de momento todo ha empezado por el conocimiento de que hay una persona que ha sido detenida en relación a la desaparición de un vecino de Amorebieta hace un año. Miguel, de 52 años, fue visto por última vez el 1 de septiembre en su localidad, que es Amorebieta, y desde entonces nadie había vuelto a saber nada de él. Ayer la Ertzaintza, y esto pues alertó, ¿no?, a la zona y a los vecinos, volvió a registrar su vivienda en la calle Ogenbarrena, en Amorebieta, una vivienda que ya fue, parece ser, registrada en el momento de la desaparición, ¿no? Pero es que los vecinos del número 4 de esta calle habían denunciado varias veces el mal olor que había en el portal y que parece achacaban a que se desprendía del interior de esa vivienda. Bueno, de momento sabemos eso, que hay un detenido, poco más, que cambia la investigación a homicidio. Esto también lo ha confirmado esta mañana el consejero de Seguridad, y no podemos contar mucho más porque el juez mantiene esta investigación bajo secreto sumario. Y únicamente esto, que ahora empezamos a trabajar con esa probable hipótesis de un homicidio en un operativo que está abierto y que se desarrolla, como digo, bajo secreto sumarial después del giro que ha dado en las últimas horas. Cuando también hemos sabido que la Audiencia de Vizcaya ha encontrado más indicios contra el asesino en serie de gays en Bilbao y ha decidido reabrir una de las muertes sospechosas de hombres que en su momento fue sobreseída de manera provisional. Este hombre, ya sabéis que va a ser juzgado por uno de esos crímenes el 23 de octubre, va a ser el primer juicio, pero ahora lo que la sala ordena al juzgado de instrucción es que practique más diligencias porque parece que ha apreciado indicios de que el procesado pudo también causar la muerte de esta otra víctima, un fallecimiento que ocurrió en septiembre de 2021, que el juez en su momento archivó al entender que no había suficientes pruebas, pero que la asociación Gay Tour recurrió y, bueno, pues ahora se le da la razón y se revoca ese archivo provisional. Por lo tanto, bueno, pues otro cambio también en ese caso. Y bueno, y más cosas de las que vamos a hablar hoy, pues de cine, porque estamos en plenos preparativos del Cinemaldi. Bueno, se nota mucho movimiento, ¿no? Los aledaños del Cursal o del Hotel María Cristina. Los técnicos ahí están apurando detalles para el arranque de esta 71 edición. Hoy empiezan los ensayos de la que va a ser la gala inaugurar el próximo viernes y también llegan los primeros miembros del jurado. Hoy también hemos sabido que se ha elegido como imagen de la edición un efecto de enfoque de una cámara de cine sobre los objetos como metáfora de la creatividad o la perspectiva que tiene cada cineasta, ¿no? Sobre lo que quiere ver, ¿no? O reflejar. Cada uno ve las cosas, ¿verdad? Según
su mirada.
Eso es. Y luego estábamos pendientes hoy del anuncio de la película que va a representar a España en los Oscars. Sabéis que había dos vascas, Cerrar los ojos de Víctor Erice y 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola. Pues no, la elegida es la tercera, La sociedad de la nieve de José Antonio Bayona, que era la tercera de las candidatas y es la que ha sido finalmente elegida. Y bueno, pues por ahí va la mañana. Se está inaugurando el curso en la Universidad de Deusto. Bastantes cosas relacionadas con la movilidad dentro de esta semana de la movilidad en la que estamos viviendo. Uh-huh. Y bueno, que luego lo contaremos, como siempre, a partir de las 2:20.
Te esperamos, Eloisa.
Venga, hasta luego.
Gracias. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, miramos también a la información deportiva. Roberto Arrillaga, Guardián, buenos días.
Hola.
¿Qué tal?
Buenos días.
Hola, buenos días. Y felicidades, porque es un poquito día de Robert, Naya. Es el Día Internacional del Deporte Universitario. Bueno, el deporte universitario, sí. Seguro que ha seguido con el deporte toda su vida también.
Aquí no tiene tanto predicamento como en Estados Unidos. Ajá. El deporte universitario, ¿vale? Pero sí. Yo fui deportista universitario.
Hombre, tú no has dejado de ser deportista nunca, ¿no? Y entrena, bueno, sí, y ahora es maestro para deportistas y hace muchas cosas, Robert.
Pero yo fui deportista universitario. Uh-huh. Muy bien.
Oye, qué bien. Ajá. ¿Qué tiempos aquellos, no, Robert?
Subcampeones quedamos de la Liga.
Oye, sí, enhorabuena.
Hombre. No, enhorabuena es por ganarla.
Bueno, oye, y por llegar también.
Sí. Y sigue ahí en el deporte. Unos.
Bueno, tenía un equipo, ya os contaré otro día, pero bueno, con altos dirigentes del gobierno.
Uy, ¿qué me dices?
Sí.
Ya nos contarás.
¿Qué nombres? ¿Qué nombres?
Es eso de ser de la misma quinta, porque no. Además, Naya, aparte de esto que está diciendo, muchas otras personalidades entran por aquí a entrevistas y dicen, hombre, que he estudiado con Robert en clase, que está en el mismo colegio.
Pues sí,
pero
sí,
más
sí,
de uno, sí, ¿eh? Y de dos.
Se ve que la generación, deportivamente no dio para mucho, pero se ve que para otras cosas.
Sí. Intelectualmente,
la generación mía de 73, deportivamente no dio para nada. No conozco a nadie, así que haya deportivamente llegado a estar. Pero para otras cosas sí.
Oye, pues bueno, quizá la generación de ahora sí, Roberto, porque hoy Donostia está vibrando y esperemos que esta generación sí que se lleve, no sé, por lo menos el triunfo en esta ocasión.
A ver qué pasa. No sé si os ha dicho Elo algo sobre los hinchas, hinchas.
Ya.
Si ya la están liando o no en Donosti, que no lo sé.
De momento no, pero bueno, pues la chanza, bueno, sí que hay un dispositivo de seguridad especial que ha animado a las terrazas de cerca de Anoeta que retiren las
700,
terrazas,
claro. Son 700, a ver, no todos son ultras que se llaman, ¿no? Bueno, claro. En este caso aquí se puede decir tifosi, ¿no? Porque son italianos, ¿no? Tifosi. Bueno, pues
sí, como la marca de ropa.
Sí, pues tifoso, el plural en italiano es la I, ¿no? O sea, tifoso es el ultra, llamémoslo así, y tifosi los ultras, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no sé, espero que no, espero que, mira, vayan por allí, conozcan San Sebastián, se dejen una pasta, iba a decir unas liras, pero no, se dejen unos euros.
Ahora ya euros.
Se dejen unos euros, vayan a ver el partido y como dicen allá, pues que palmen. A ver, sí,
hombre,
palmar,
sí. Que se coman palmar unos pinchitos luego para recuperar y que disfruten.
Sí.
Y después de 10 años, pues hombre, yo creo que toda la afición de la Real Sociedad tiene muchas ganas de volver a la Champions, ¿no? Y más con el Inter, que es, bueno, pues subcampeón de Europa, creo que ha empezado la Liga como un tiro, Inzaghi diciendo que en el bombo que sale la Real, precisamente esa bola, la de la Real, era la que no quería. Bueno, a ver qué pasa, ¿eh? No está Carlos Fernández por sanción, no está Andrés Silva ni Ariche Lustundo por lesión, pero tampoco el Inter viene entero. O sea, Calhanoglu y Cuadrado están lesionados y por lo tanto tampoco vienen con el equipo de Inzaghi. Y a las 9 en el Real Arena tenemos ese partido, yo creo que es un partidazo, porque la Real juega bien. No ha empezado ahí la temporada, pero es que ayer escuchaba yo las declaraciones de Imanol y te pones a pensar de un tiempo, y ya es un tiempo largo, estamos hablando casi un lustro, la Real Sociedad está tocando constantemente Europa. Si no es una competición es otra, ahora es la Champions, es la máxima, ¿no? Pero bueno, si no Europa Links, tal, pum, pum, pum. Y la Real lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien, muy bien. Y los aficionados...
Mira qué ánimo,
aquí el ánimo.
Me da unos sustos que me muero. Eso, que le está dando... Que está haciendo... La Real y su aficionado están disfrutando. Ya perdió el hilo. Eso, que están disfrutando de su equipo y que ellos lo pueden hacer frente al propio Inter de Milán en la primera jornada de la Champions League. Que ayer, bueno, pues comenzó con alguna goleada del Barça, etcétera y tal. Pero bueno, esto es hoy. Cuando acabe ya estoy, porque es lo principal. Esto es lo principal y único, prácticamente. Porque esto es un... En el deporte, jugar a Champions es lo más, lo más. El Mundial, igual de fútbol, ¿no? En las Olimpiadas, ¿no? Sí. Como evento general, ¿no? Y luego ya el Mundial de Fútbol y luego yo creo que la Champions estaría así como en audiencias máximas y gente interesada.
En ese top.
Cuando acabe esto, nos vamos ya a la Liga. Y cuando veamos a la Liga, pues el primer partido es el derbi entre el Alavés y el Athletic. En el Athletic hay novedades porque serán para... Baja ya para el viernes Nico Williams y Nolas Quine, que no ha jugado además esta temporada el último. Y es posible que Yeray Álvarez pueda volver al eje de la zaga después de que apareció unos minutitos frente al Cádiz el pasado fin de semana, el 3-0. Y bueno, no parece que vaya a mover demasiado para ese partido el 11 Valverde. Porque hay tres partidos por delante y habrá que empezar a mover encaje de bolillos para las plantillas, ¿no? Porque como vienen muy seguidos, pues ya veremos. Igual este no mueve el 11 y el siguiente pues lo tiene que mover entero. Yo creo que sí va a mover el Deportivo Alavés. El equipo de Luis García Plaza sí que va a cambiar, sobre todo yo creo que alguien elige la defensa igual en el centrocampo. Ya lo veremos. Y de momento, eso sí, en el Deportivo Alavés todos disponibles a la espera de mañana que nos diga lo contrario o nos ratifique el propio entrenador Luis García Plaza. Así que tenemos estos dos ejes ahora mismo, la Champions primero y luego ya la Liga, y luego ya contaré cuando acabe la Champions con quién juega la Real, porque ahora no vamos a desviarnos. Y ayer tuvimos básquet, ayer tuvimos el trofeo de Diputación, que se lo volvió a llevar a Baskonia. Mira, de 31 ediciones se ha llevado 28 Baskonia. Uh-huh. O sea, vamos, trofeo un poco hecho para... Bueno. Ayer ganaba Aldertona 86-85, ¿eh? Un partido complicadito de ver,
sí.
Porque Baskonia va poco rodado, ¿vale? Va en ocasiones deslavazado.
Deslavazado.
Deslavazado. Y en otras ocasiones, no sé, como lento, que ya no sé si es acumulación de entrenamientos, no sé si es... que bueno, pues eso, las piernas pesan y luego sí. Ya llega un momento que sí, en el entrenamiento... Hay un principio que es el de compensación, ¿no? O sea, uh-huh. Tú vas incrementando la cantidad de entrenamiento y llega un momento pues, que es que estás en una carga muy alta, entonces hay descanso. Y cuando haces ese descanso, esa sobrecompensación hace que tú puedas subir más de lo anterior el nivel de entrenamiento. Pero mientras estás, pues las piernas pesan, claro. ¿Vale? Pesan,
Y están un poco con la
pues
L
eso
puesta,
me pareció.
Dices,
eso
con
me
la
pareció.
Lento, deslavazado...
Eso me pareció. Así que... El equipo era un poquito mejor de los que ha tenido en la pretemporada, que ha jugado solo tres partidos. Y ya la ACB la tenemos este fin de semana para Bilbao Basket, para Baskonia. Y tenemos además también Liga ACB como la Liga de Fútbol Profesional. Uh-huh. O sea, tres partidos en una semana. El del fin de semana, el de entre semana y el del siguiente fin de semana. Así que, bueno, ya no nos vamos a quejar de que no hay temas ni cosas porque van a empezar a caer partidos día sí, día también y más así.
Muy bien.
Así que por aquí va un poco la jornada, todos pendientes de que sean las 9, de ir sí. al Real Arena o verlo por la tele o oírlo por la radio. Uh-huh. Y
no perdérselo de ninguna
de
las maneras.
La Real,
gane, pues, se lo lleve.
Sí, porque cuesta. Aún así, Manuel dijo ayer, a ver, que esto cuesta.
Sí. Que no es fácil.
Que de repente la Champions... Va, la Champions, joder, la Champions. No, cuidado, o sea, el Inter es un equipazo.
Bueno, pues a ver si celebramos, chicos.
Ojalá
no sé si va a ser con una paella o no, porque hoy es el Día Mundial de la Paella, pero ojalá celebremos.
Pues
lo
bien,
que
podría ser.
¿Sois
pues
de paella? Sí. Porque muchísimo. Hoy es un día en el que se reconoce este plato, universal.
Bien, podría ser.
Universal, que viene de Valencia, eso. Originario de allí, pero que se ha hecho universal, se ha hecho un internacional. Y a muchas
hasta
personas...
que le echan chorizo, entonces ya se enfada.
Es que se le puede echar de todo. Vale, llamémosle paella o arroz, pero es que está
riquísimo. ¿Qué le echarías?
Yo de todo.
Mira, valenciana me gusta. O sea, la de aluya verde y
ah, esa es la típica
carne.
Sí, pero es que tienen varias, ¿no? Que si a banda, que si tal...
Pero ya no es paella.
Ah,
ya
vale,
es arroz a banda, vale. Ya es arroz negro...
O sea, que la paella es única y una.
Eso es,
hay que saberse los ingredientes.
Mira, cuando el Alavés ascendió en Valencia,
¿sí?
En el Ciudad de Levante, contra el Levante, allí nos comimos una paella. Ajá. De Valencia.
¿Y qué? ¿Notaste la diferencia?
Está muy buena.
Muy buena. Bueno, pues mira, yo tengo aquí unas cuantas. Sí. A mí me gusta muchísimo la de verduras y la de Bogavante también. Me parece una versión...
Claro.
Sí.
Bueno, ya sabéis, eso sí, luego el arroz se puede, el arroz combina con muchas cosas.
Con
sí,
todo.
Sí.
Es que entonces se le puede echar de todo.
Claro, pescado.
De casi
de carne,
todo, ¿eh?
De verduras.
Que hay algunas que no.
Sí. ¿De qué no hay?
Pues yo el conejo yo no podría.
¿No?
Ah, bueno, claro. Tú,
bueno, pues pero también está muy rica
con la paella.
Con conejo.
Perdona, ¿eh?
Tenéis para echar otras cosas.
Ah, sí.
Bueno, marisco sí has dicho, ¿no? Que el bugavante te gusta mucho, Alicia. Marisco.
Bueno, mucho. Digo que me gustó, probé y me gustó. Pero yo me quedo con la de verduras, chicos.
Vale, bueno, pues así tenemos.
Así
no nos enfadamos entre nosotros. Cada uno con su arroz y su paella.
Di que sí.
Bueno, paellas no sé, pero para ellos el triunfo. Para los churiurdines. Muchísimo ánimo desde aquí, Roberto. Y nos irás contando más adelante noticias. A ver qué hacemos. Gracias. Hasta las 3:25.
Agur. Hasta luego, entonces.
Y lo importante, disfrutar del partido con buen tiempo. Ojalá así sea. De momento los termómetros siguen subiendo, 26 grados a esta hora en Bilbao, 24 en Eibar, 27 en San Sebastián y 22 grados en Vitoria-Gasteiz. Virginia, desde Euskalmete, Guardión.
Hola, Guardión.
¿Qué nos espera para las próximas horas?
Bueno, pues pocos cambios, sí que iremos viendo cómo, bueno, aumentan esas nubes altas, dando un toque blanquecino al cielo, pero no impedirán que el ambiente se mantenga soleado, que disfrutemos de un ambiente tranquilo y con temperaturas que van a alcanzar pues valores casi más propios del verano, así que una jornada bastante apacible.
Eso sí, de cara a mañana parece que el viento lo vamos a notar cada vez más, porque Euskadi activa el aviso amarillo para el jueves por esas rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora, así que vamos a tener que quizás a ponernos la chaqueta, no lo sé, aunque parece que siendo viento sur notaremos todavía un poco más el calor, Virginia.
Eso es, ese viento del sur será sobre todo durante la primera mitad del día, porque todavía de madrugada, primeras horas, se hará notar y eso va a hacer también que en las temperaturas mínimas sean bastante suaves. Incluso podríamos hablar de que esas serían las temperaturas más altas de la jornada. Y es que, bueno, con el paso de un frente que mañana rozará el norte de la península y llegará hacia las horas centrales, comenzará lloviendo ya incluso desde por la mañana algunos chubascos y que se extenderán al resto de al resto de zonas y que hará que bueno pues que el ambiente sea bastante más otoñal, bastante más revuelto. Con todo ello también el viento girará del noroeste y hará que el ambiente se refresque. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 22 grados de máxima.
Es que se avecina el otoño, estamos a las puertas de entrar, así que vamos a aprovechar este tiempo todavía veraniego que nos deja el miércoles. Gracias, Virginia. Biararte.
Agur, Biararte.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Elige tu Cope Bilbao
97.8 y Cope Más 95.1 FM.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
El mejor grupo de la historia no sería lo mismo sin uno de sus integrantes. Occident no sería Occident sin Seguros Bilbao. Porque para seguir asegurando todo, todo y todo, teníamos que juntarnos todos, todos y todos. Entra en seremosoccident.com.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos del día a día. Estos crecieron mucho durante la pandemia, claro, no había dónde gastar, pero ante la crisis, los españoles decidimos ahorrar. De hecho,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
...12:46, estamos a las puertas de conmemorar el Día Mundial del Alzheimer. Hoy se ha presentado una campaña en Bilbao que vamos a conocer a partir de la una, pero hay otros muchos días mundiales en camino. Alicia Calleja, cuéntanos.
Pues sí, y semana. Fíjate que estábamos hablando estos días de la Semana Europea de la Movilidad, que estamos teniendo en cuenta, sí, aquí en COPE, pero también nos adentramos, Naya, en la Semana Internacional de las Personas Sordas, ¿no? Y queremos también hacernos partícipes, porque podríamos aportar. Hay muchas personas que incluso aprenden la lengua de signos, Naya, y por el hecho de enriquecerse, ¿no? De poder compartir con esas personas que los utilizan. No estaría mal, ¿verdad?, que nos enseñasen un poquito de eso.
Yo tuve oportunidad de aprender un poco porque mi hermana, que es profesora, bueno, estudió educación en su momento, es cierto que decidió aprender también el lenguaje de signos y tuvimos ahí unas nociones, tanto mi familia como yo, simplemente pues por curiosidad y porque es verdad, para integrar todavía más a las personas y poder comunicarnos, que da igual en qué idioma y de qué forma, sino comunicarnos, pues estuvo bien, aunque se me olvidó, tendría que recordar, pero es cierto que yo creo que algunas cosas básicas podríamos aprender, sí.
Claro que sí, además tienes la maestra en casa, pues fíjate. Y como decíamos antes, es el Día Mundial de la Paella, el Día Internacional del Deporte Universitario, sí, el Día Internacional de Concienciación sobre el Crecimiento Infantil, hay que protegerlo también, y por lo menos que todos los niños y niñas dispongan de lo necesario para su crecimiento, ¿no? Que no solo se refiere al alimento físico, sino que se me ocurre también, Naya, que es el alimento de acompañamiento, el alimento espiritual, ¿no? De bienestar, de poder ejercer su derecho al aprendizaje, de tener una familia, del descanso, etcétera, etcétera. Y también tenemos el Día Mundial, y esto va mucho con nosotros, con los medios, de la libertad de expresión de pensamiento, ¿eh? Así que cada 20 de septiembre se celebra este Día Mundial y bueno, es muy significativo, ¿verdad? Para reafirmar y apoyar la diversidad de opiniones, el derecho a la libertad de expresión sin hostigamiento a los pensamientos, opiniones, creencias de las personas como base de la sociedad moderna, ¿verdad? Así que nadie concebiría hoy en día que alguien no pueda expresar, con todo respeto, por supuesto, como queremos hacer siempre, lo que uno opina o lo que uno cree y piensa, ¿no?
Con toda la libertad, y el respeto.
Así que ahí está, el 20 de septiembre, Día Mundial de Libertad de Expresión del Pensamiento. En las redes sociales, seguro que se puede ver todo esto. Por cierto, redes sociales como las nuestras.
También,
Naya,
que ahí nosotros contamos todo, te lo contamos todo, sobre todo información a partir de ahora también en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales minuto a minuto de Twitter y Facebook.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Bizkaia Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en Mediodía en COPE Euskadi. Bizkaia Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundia.
2:50 p.m, seguimos en Mediodía COPE. Si algo es un referente de innovación y digitalización es la Torre BAT. Cumple un año y qué mejor manera, Alicia, de estrenar este espacio a partir de ahora con el aniversario de la Torre Bizkaia. Estamos ya mismo para celebrarlo con Eris Sainz, director de la Torre Guardian. Buenos días, Eris.
Eguardión, es que recasco por invitarme.
Un placer. Hola, primero, darte la enhorabuena y ya después, interesadas en que nos cuentes cómo ha ido este primer año, cómo ha ido.
Pues yo os diría que, bueno, un año muy positivo, con evidentemente mucho trabajo de por medio, pero bueno, cuando los resultados van acompañando, pues bueno, el trabajo casi que se justifica, ¿no? Y que es gratificante. Yo creo que hemos crecido y casi duplicado el número de personas que tenemos involucradas en este proyecto, pero al final yo creo que lo relevante es cuánta gente tenemos aquí sumando y remando todos los días, ¿no? Que ya somos algo más de 650 los que estamos aquí asiduamente. Y también, por otro lado, pues bueno, yo creo que nos hemos convertido en un punto de encuentro gracias a un esfuerzo también relevante en generar dinámicas, programas, jornadas, ¿no? Que hagan que por aquí hayan pasado más de 11.000 profesionales y que eso haga que el ecosistema o las empresas y entidades que están un poco relacionadas con todo esto de la innovación abierta, rocen entre sí, ¿no? Yo creo que eso es un poco el este balance de este primer año, junto con, bueno, pues toda la parte de proyección internacional que también hemos ido abriendo poco a poco, ¿no?
Un buen balance, Eris. ¿Y quiénes forman parte de la comunidad BAT y cuáles son los sectores representados en ella? ¿Cómo se generan y fomentan las conexiones, las colaboraciones dentro de esta comunidad BAT?
Juntamos aquí en diferentes formatos y de diferentes maneras a lo que somos decir que es la cadena de valor de la innovación, que al final es todo tipo de entidad o persona que está relacionada con la apuesta en el mercado o el desarrollo o el crecimiento de un proyecto innovador, ¿no? Desde empresas tractoras, startups, centros tecnológicos, universidades o academia, agentes sectoriales o clústeres, inversores. Pues un poco todo eso. Empezamos, es cierto, ya en la apertura, pues bueno, con una muestra bastante representativa del ecosistema, sobre todo a nivel local, y estos 12 meses pues el foco ha sido en ampliarlo y en conectarlo a nivel internacional, ¿no? Sí que hemos seguido también una estrategia de especializar y de poner foco en cada empresa o entidad que se nos adhería, con especialización también sectorial, donde, pues bueno, si buscábamos tener algún agente bien empresa o centro tecnológico tractor para poder diferenciarnos a nivel internacional y poder atraer iniciativas, ¿no? Principalmente estamos focalizados en energía, movilidad y logística, fintech, que bueno, las tecnologías vinculadas a la banca, salud, foodtech, toda la parte de alimentación, agro y demás, también GovTech, que son tecnologías sobre todo para la prestación de servicios hacia el ciudadano desde la parte más de la administración, y la tecnología en general, siempre y cuando tenga un elemento de innovación, ¿no? Pues inteligencia artificial. Y en cuanto a cómo generamos las conexiones entre estas entidades, este ecosistema, pues bueno, sí me gustaría destacar que al final hemos ido incrementando también un poco el equipo que teníamos dentro de esta iniciativa para dar soporte a toda esta comunidad que ha ido creciendo. Y hemos, de alguna manera, sistematizado cómo generamos o fomentamos estas conexiones, ¿no? En primer lugar, cada entidad que se nos suma, la entrevistamos ya con una metodología donde vemos qué tipo de capacidades tiene, qué puede aportar a este ecosistema y a los diferentes agentes que tenemos aquí, y luego qué necesidades tiene. De esa manera, al haber entendido un poco qué busca y qué aporta cada uno, pues bueno, generamos relaciones uno a uno. Y luego también hacemos diferentes, pues como decía antes, ¿no? Pues jornadas y dinámicas que hacemos en torno a dos actividades de promedio por día hábil, que hacen, pues bueno, de una manera menos probablemente estructurada o directa, que se generen esas relaciones, ¿no?
Y después de este primer año superado, a partir de ahora, ¿a qué se mira? ¿Qué retos tiene por delante BAT?
Bueno, pues uno de los principales, bueno, más que retos, yo diría objetivos, es la apertura de la segunda fase de este proyecto. Esta segunda fase lo que nos permitirá es más o menos duplicar la capacidad y el espacio físico que tenemos, que eso es algo que también nos permitirá tener coger algo más de escala, que nos iremos hacia los 7.000, 8.000 metros cuadrados más o menos de capacidad. Actualmente estamos en los 4.000, 4.400. Y eso, bueno, pues como decía, ¿no?, nos permitirá tener más ecosistema y que se generen más dinámicas y más conexiones entre nuestros miembros. Pero sobre todo también tenemos que poner foco, yo creo, en dos cuestiones, ¿no? Todas ellas relacionadas además con generar más relación entre las entidades que tenemos y que surjan proyectos, ¿no? Por un lado, vamos a implementar un nuevo formato de misión internacional donde fomentaremos que, más allá de las visitas al ecosistema, empresas y el cierre de reuniones uno a uno con nuestro tejido de empresas tractoras, tengamos una estancia mayor por parte de startups internacionales. Abriremos este formato con 4 o 5 startups que nos vendrán de Corea el mes que viene, en el mes de octubre, y estarán con nosotros en torno a un mes. El objetivo es un poco, bueno, pues que se establezcan, o que idealmente se consigan establecer en el mercado europeo a través de Vizcaya. Y por otro lado, también queremos lanzar programas de aceleración que permitan pues fomentar todavía más el roce y las dinámicas de conexión entre empresas emergentes o startups y su tecnología y las necesidades de las corporaciones, ¿no? En programas de 4 o 6 meses con pilotos y demás.
Son muchos retos, ¿eh? Y Eris, ¿qué de las misiones internacionales a destacar? Misiones internacionales y también cómo contribuye la conectividad del centro con otras redes, con otros ecosistemas globales de innovación, por ejemplo.
Sí, bueno, como comentaba al final, el inicio del proyecto fue un poco ordenar y dar coherencia y ser un poco el elemento que visibilizase tanto la estrategia como el ecosistema de Vizcaya y de Euskadi en el ámbito de innovación y emprendimiento. Y actualmente, bueno, pues el foco ha sido en estos últimos más 6 meses de este año, el conectarlo de una forma ya más sistemática con nuestra red, ¿no? Hemos tenido 6 misiones donde nos han visitado 55 startups de Israel, Estados Unidos, México o Finlandia, entre otros. También hemos estado nosotros visitando países pues como hemos estado en Milán, en Turín, en Chile, en Colombia, bueno, en diferentes sitios también para generar un poco esas relaciones. Y esto nos ha permitido tener 200 contactos entre también nuestras corporaciones y estas startups que venían, ¿no? Los próximos meses, de aquí hasta diciembre, también tenemos previstas 6 misiones que bueno, también son interesantes, desde gente que nos viene de Chile, de Reino Unido, de Francia, Alemania. Y bueno, la idea es hacer esto también de cara a futuro, bueno, con una recurrencia periódica, ¿no? Al menos con una de estas al mes.
Pues por volver un poco al balance, Eris, un año que culmina con la celebración de la BAT Innovation Week. Estamos en ese Ecuador, en el Ecuador del encuentro. ¿Qué se ha organizado y qué nos queda por delante todavía?
Sí, bueno, esto ha sido también, queríamos hacer un poco un cierre más con contenido, pues vinculado a capacitación, a innovación y a dar apoyo en el crecimiento tanto a startups como a las empresas que tenemos en el centro. Y bueno, ha sido una inversión tanto en tiempo como en recursos evidentemente relevante que hemos hecho desde el proyecto, bueno, con la que estamos muy muy contentos, ¿no? Hemos traído ponentes de prestigio internacional que ha sido gente que ha estado vinculada a Hawkers, a CAF, a IKEA a nivel global, a BBVA Spark, Google o Microsoft. Y bueno, pues tenemos sesiones de todo tipo, ¿no? Desde ayer teníamos varias ponencias sobre inteligencia artificial, no solo para el tecnólogo, sino también para socializar un poco qué es esto que está tan de moda, ¿no? Tanto para un programador como para alguien ajeno al mundo de la tecnología, con demostraciones en directo. Y bueno, pues hoy tenemos también formaciones sobre cómo escalar tu negocio. Y bueno, con objetivo un poco de formar y de aportar valor a quienes están con nosotros aquí día a día, ¿no? Y cerraremos esta primera Innovation Week mañana también con un after work que bueno, será de un carácter más lúdico, pero bueno, donde también surgen, ¿no?, pues conexiones entre nuestros miembros.
Sí, siempre es una forma de conectar, como dices, y de que surjan más ideas, ¿no? Eris Saiz Gurtubay, director de la Torre Vizcaya, de Torre BAT, de BAT Tower, gracias por habernos acompañado, que vaya fenomenal, y esperamos contar con usted en un segundo aniversario. Enhorabuena de nuevo. Un abrazo.
Gracias. Vosotras.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Vizcaya Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en Medio.